IMER Noticias. Columna con el doctor Nicolás Loza Otero.
Doctor Nicolás Loza Otero, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y, por si fuera poco, coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de Flaxo. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, Luisa, muy buenos días.
Oye, con el gusto de saludarte y de poder conversar de esta disputa por el INE y la urna electrónica que se da en Coahuila y Jalisco.
Así es, pues de unas semanas a estos días hemos presenciado un debate en torno al árbitro electoral y una vertiente de ese debate ha sido la que tiene que ver con la instalación de urnas electrónicas en los estados de Coahuila y Jalisco. Los críticos del INE, que suelen particularizar sus objeciones en los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sostienen que la urna electrónica que se instalará en esas dos entidades de la República implica, por un lado, una decisión para la que el árbitro electoral no tiene competencias y, por el otro, abrirá cauces a la manipulación de resultados. Estos dos asuntos son los que me gustaría rápidamente examinar.
Entremos a ello.
En cuanto a si el INE tiene o no la competencia para implementar esta modalidad de votación, solo comentaría que la respuesta implica consideraciones jurídicas especializadas que pasan por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009 y 2020, precedentes en el Tribunal Electoral y experiencias de urna electrónica en elecciones locales y para voto extraterritorial a través de votación por Internet, en algunos casos como las urnas electrónicas en elecciones locales, desde el año de 2002 y para efectos, digamos, de elecciones federales, experiencias de votación por Internet, particularmente en la Ciudad de México. En este tema, la opinión de los expertos, como la de los magistrados del Tribunal Electoral, no suele ser unánime, pero para esta elección el tribunal avaló la decisión del INE en una votación dividida de 5-4 magistrados, imponiéndose el argumento de que aprobar la instalación de urnas electrónicas cae efectivamente dentro de la llamada facultad reglamentaria del INE. Es decir, se trata de una cuestión con mucha complejidad en materia de técnica jurídica, donde hay distintas opiniones, pero prevaleció, al menos en el tribunal y por ahora, la idea de que sí está dentro de las competencias del INE habilitar esta forma de votación. Ahora, la segunda objeción a la urna electrónica es que se prestará a la manipulación electoral. Políticamente, por supuesto, este es el argumento quizá más relevante, porque implica, por un lado, tocar, digamos, la confianza del árbitro y, por el otro, cuestionar el proceso electoral en su conjunto. Entonces, en primer lugar, me gustaría valorar la dimensión numérica del fenómeno urna electrónica. El próximo 6 de junio, el INE va a instalar en todo el país 163.244 casillas. De este universo, Luisa, solo 100 casillas van a ser electrónicas. Esto no es más que el 0.06% del total. O sea, menos de una de cada 1.500 casillas va a ser urna electrónica. Solo van a estar en dos estados, en Coahuila, 50, y en Jalisco, otras tantas. En Coahuila, esas 50 urnas electrónicas representan el 1.6% del total de las casillas que se instalarán en el estado. Y en Jalisco van a ser alrededor del 0.5% del total. Es decir, en términos de volumen de casillas y electores, las posibilidades de que los resultados de las urnas electrónicas incidan sobre el resultado federal e incluso el local son realmente irrelevantes. Pero por otro lado, en las dos entidades en que se implementará esta urna, ya han tenido experiencias exitosas en el pasado, precisamente con urnas electrónicas, y esta fue una razón por la cual se eligió a esas dos entidades para implementar esta experiencia. En Jalisco hay experiencia de urna electrónica desde 2006, y en Coahuila hubo una reforma constitucional para habilitar la urna electrónica en 2001, y desde 2012 la autoridad electoral, digo, 2002, la autoridad electoral local ha trabajado en la experiencia de urna electrónica. Es decir, se trata, en suma, a nivel local, de dos experiencias que para los votantes de esos estados no son realmente novedosas, sino que simplemente son la repetición de un precedente exitoso. A nivel local en México, ha habido urna electrónica en el Estado de México, en elecciones locales, en Coahuila y en la propia Ciudad de México. Y debemos recordar que, pues, en todos los estados de la República, estas elecciones federales concurren con procesos electorales locales. Entonces, esta experiencia, tanto en Jalisco como en Coahuila, es una suerte de recuperación de la experiencia local en la experiencia federal, pero a un nivel numérico muy limitado. Finalmente, Luisa, la instalación de 100 urnas electrónicas en la próxima elección se decidió sobre todo como un precedente, una prueba de esta modalidad de votación, que sabemos, por un lado, que es muy veloz, es bastante económica, minimiza el error tanto en la emisión del voto por parte de los electores como en el cómputo de los resultados por parte de los funcionarios de casilla, y cuenta con dispositivos de seguridad que van, digamos, de la modalidad física. Por ejemplo, la urna electrónica emite lo que se llama un testigo de voto, es decir, yo presiono con mi dedo el partido que elijo y se genera un comprobante físico de votación que luego puede corroborarse con la cuenta que electrónicamente lleva la urna. Y por otro lado, hay también mecanismos de seguridad electrónica. Es decir, las urnas, por ejemplo, no están conectadas a Internet. Las urnas electrónicas solo pueden tener abierta, digamos, la posibilidad de votación para el votante una vez que éste ha utilizado un token, es decir, una clave electrónica, para habilitar la emisión de un voto y solo un voto para ese votante. Así sucesivamente se suman los votantes, se generan testigos, se acumulan resultados, y al final lo que encontramos es que se reduce el voto nulo que se genera de manera errónea. Es decir, no todos los votantes que anulan su voto lo anulan porque quieren anularlo, sino muchas veces es por error. Y también a la hora del cómputo se anulan los errores que sabemos que ocurren por la misma naturaleza humana en más de una tercera parte de las casillas electorales en el país cuando el cómputo se hace de manera manual.
Oye, Nicolás, una pregunta. ¿Tú pensarías que en el futuro, digamos, podríamos migrar completamente a la urna electrónica como una posibilidad?
Pues esa es precisamente una de las posibilidades que la autoridad electoral quiere valorar con esta experiencia. Yo te diría que técnicamente tenemos todos los elementos para decir que es una forma segura y económica de votación, sí, a la que podríamos migrar masivamente. Pero políticamente es un vehículo de votación muy impugnado, Luisa. Y aquí sí debe decirse que no solo en México.
Así es.
La propia naturaleza, digamos, técnica de la urna electrónica, que la hace parecer una suerte de caja negra dentro de la cual puede ocurrir cualquier cosa, hace que los partidos desconfíen, los candidatos, y que para la ciudadanía también sea fácil aceptar estos argumentos. Incluso yo te diría que en países como Alemania, que han tenido experiencias relevantes y exitosas de votación electrónica o por Internet, se ha coincidido en que si no hay pleno acuerdo político en torno a su uso, es mejor posponerlo. Y creo que precisamente en ese momento estamos en México. Por un lado, la urna electrónica tendrá ahora una oportunidad más de demostrar sus bondades tecnológicas, digamos, y los partidos políticos y la ciudadanía tendremos que procesar la experiencia, espero que de forma constructiva y sobre todo objetiva,
sí,
y en función precisamente de esta experiencia, abrirle cauce o no a su reproducción en el futuro.
Con eso nos quedamos por ahora. Nicolás, te mando un inmenso abrazo y te agradezco muchísimo por estas reflexiones.
Igualmente, Lucia, un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. El doctor Nicolás Loza Otero, que nos plantea esta disputa por el INE y la urna electrónica en Coahuila y Jalisco.
INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.